Ser Podcast.
¿Quieres salir? ¿Quieres salir? ¿Quieres jugar con los otros pajaritos? ¿No? En mi sueño, intento decidir qué soy. Cuando estoy durmiendo, soy más fuerte. Lo suficiente como para volar. Berta me espera para recibirme. Me coloco sobre ella, todo mi cuerpo. Y Berta y yo somos uno. Veo por sus ojos. Vuelo con sus alas. No estoy solo nunca más.
Lo que escuchábamos es una escena de la película Birdie, dirigida por Alan Parker. El protagonista está obsesionado por los pájaros hasta tal punto que quiere convertirse en uno de ellos. Y a la única persona que conocemos en este equipo y este programa tan amante de la ornitología es a nuestro antropólogo inocente, Jacinto Antón. ¿Cómo estás, Jacinto? Buenos días.
Buenos días. Una película muy bonita, pero muy triste, ¿eh? Y curiosamente tiene esa relación. Claro, Alan Parker es el del Corazón del Ángel también. O sea, tenemos ángeles por ahí. La música era de Peter Gabriel. Gabriel, el arcángel Gabriel. O sea, hay muchas relaciones con los pájaros en esta película y en esta historia.
Bueno, y de hecho, cada vez que hablamos contigo, de vez en cuando se cuela algún pájaro de fondo, porque te pillamos en lugares en donde abres la ventana y hay ruido natural, digamos.
Sí, sí. Hoy no, porque, ¿sabes? Estaba en Viladrava, ahí en la montaña que tengo esta casa, pero le ha caído un árbol encima de la casa. Vaya. Y me he tenido que ir. Ha caído un árbol... ha roto parte del tejado y tal, y lo primero que he hecho es ir corriendo a ver qué había pasado con los nidos que había en el árbol y a ver si podía salvar a alguno de los pájaros que estaban anidados en ese árbol, ¿sabes?
Y
bueno, son mucho más inteligentes y yo creo que hizo una ventada muy fuerte y los pájaros abandonaron todos los refugios que tenían en el árbol antes de que cayera, porque he encontrado algunos agujeros, pero no ha habido bueno, víctimas aladas, digamos.
Han salido volando. Oye, íbamos a hablar de aves. Antes quería empezar con algo muy particular. De hecho, es un ave también, el único que no puede volar, ¿no? Una vez hablamos en este programa de pingüinos, escucha.
Tenemos un proyecto de estudio del comportamiento de pingüinos que no se conocía en absoluto de esta especie de pingüinos, que se hace en una pingüinera de Isla Decepción, una isla cercana a Livingston. Y como que no han sido amenazados nunca ni castigados, es un animal que no tiene miedo al hombre. De manera que siempre que te comportes de no correr, no chillar, no entrar en una pingüinera así corriendo y saltando, no, digamos, que esto es el terrible comportamiento de personas que van a la Antártida y no saben cómo se tienen que comportar.
Esta mujer que nos contaba a José Martí Gómez y a mí en su día, esa experiencia con los pingüinos, era Josefina Castelví, una científica pionera que dirigió durante un lustro la base antártica española Juan Carlos I y que este pasado lunes falleció. Tú también conociste muy bien a Josefina, ¿no, Jacinto?
Sí, sí, era una persona excepcional, una científica de primera y además una aventurera, y tenía un sentido romántico, como hemos oído hablar aquí de los pingüinos. Ella, sabes que coleccionaba pingüinos, figuritas de pingüinos, tenía más de 200 figuritas de pingüinos, y una vez cuando fui a hablar con ella a su casa, me secuestró uno, porque yo me llevé un pingu que tenía de las niñas, que lo tenía en el periódico, y lo tenía siempre haciéndome compañía allí, la figurita esta del pingu, lo llevé pensando, mira, le haremos la foto con el pingüino y además
y pues,
le caeré más simpático si llevo un pingüino en la mano, ¿no? Pues lo cogió ella y lo llevó a una vitrina que tenía, lo metió dentro y me dijo, puedes venir a verlo cuando quieras. Era una persona encantadora, simpaticísima, y es una pena. Se murió con 90 años y creo que su colección de pingüinos se ha dispersado y no sé, yo creo que a Pingu, como ella, no lo volvería a ver nunca, ¿no?
Eso que te dio derechos de visita para Pingu, ¿no? Bueno, desde aquí un abrazo a los familiares de Josefina Castelví, como digo, científica magnífica y además pionera en España, que falleció esta semana.
Me molestaba mucho que se hablara de las perversiones de los pingüinos. ¿Sabes que hubo un estudio sobre
la sexualidad
que practicaban la necrofilia, la violación en grupo como la manada, que intercambiaban favores sexuales y todo? Ella aborrecía ese tipo de estudios sobre los pingüinos.
Es verdad que nos lo contó entonces. Que vamos a hablar de seres realmente alados. Bueno, reales e imaginarios. Empezamos, si quieres, por los reales, Jacinto, porque hace mucho que no nos traes aquí ninguna de tus aventuras ornitológicas. No sé si la del árbol es la última o la penúltima.
Bueno, es la última. Realmente la última fue ayer. O sea que fue esta búsqueda de nidos y de pájaros caídos con la rotura del árbol, un árbol de 25 metros, o sea, ha sido un estropicio la caída. Y estuve buscando allí pájaros, y lo que sí que encontré es que los pájaros que hay en mi jardín estaban todos muy revolucionados. O sea, la caída del árbol no les ha preocupado, evidentemente, ¿sabes?
Te lo han dicho, ¿no?
Con los trinos.
La razón que nos lleva a hablar de aves y de otros seres voladores es porque ha caído en nuestras manos un libro maravilloso que se llama Los Alados. Lleva por subtítulo Criaturas Divinas y Otros Mensajeros. Está editado por Siruela y la autora es Elizabeth Riera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien. Muchas gracias por
la
invitación.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Jacinto.
Jacinto, preséntanos a tu invitada porque tú la conoces también.
Bueno, sí, nos conocemos además precisamente por un tema aéreo. Ella es escritora y editora, es la editora de Wunderkammer, de uno de los editoriales más interesantes. Está publicando cosas, bueno, libros sobre los Amazonas, sobre Elizabeth Báthory, sobre Cirlot. O sea, son unos libros maravillosos, pero además tiene este encanto, este interés por lo aéreo que nos une mucho, por el embrujo de lo aéreo. Y ahora ha publicado este ensayo, que es una cosa entre el ensayo y la memoria, porque hay mucha cosa personal también de su relación y de su pasión por las criaturas aéreas. Las criaturas aéreas en un sentido muy amplio, que van desde los pterodáctilos a Cupido, pues pasando por las aves del paraíso, por las alondras, por el lohengrin. O sea, entras en ese libro y te quedas instalado como una especie en un nido realmente de maravillas, y vas pasando, saltando de una cosa a otra. Hay escritores, poetas, leyendas, bueno, no sé, es una cosa realmente fascinante ese libro. Ya ves que soy un entusiasta.
Sí, no, estás claramente a favor. Además, está muy bien usada la palabra nido para definir una lectura de un libro como este, ¿no? Y en el fondo, Elizabeth, el libro tiene este deseo que ha acompañado siempre al ser humano, que es el deseo de poder volar, ¿no?
El deseo de poder volar, sí. Creo que el símbolo y a lo que se refiere Jacinto son las alas, ¿no? Más bien lo que nos une, más que el nido, ¿no? O sea, a mí me encantaría que cuando el lector terminara de leer este libro sintiera un ligero escozor detrás de los omóplatos y una pequeña sudoración, y le crecieran las alas, ¿no? Como decía Platón en el Fedro, que pasaba cuando recuperábamos las alas perdidas de nuestra alma, ¿no?
Esperemos que no sea como Virdio, como Ícaro, ¿no? Que nos lleve a pegarnos el tortazo, ¿no? Esas alas que realmente no tenemos, ¿no?
No tenemos. Las tenemos en la imaginación, ¿no? Que también vuela, como el pensamiento, las ideas, la inspiración. Tenemos todos estos recursos, que es lo que en el fondo reivindico un poco con este libro, que debemos recuperar, ¿no?
Es curioso esto que dices, porque el verbo volar no solamente define el acto de volar, también es dejar que la imaginación se marche, ¿no?
Sí, dejarla libre, ¿no? Las alas también tienen mucha relación con la libertad, precisamente, con la trascendencia, porque todo ser alado en realidad siempre ha sido un mensajero entre los humanos y los dioses. Se mueven en este estrato intermedio, el mundo imaginal del que se ha hablado mucho. Es donde habitan, pues, los mitos, los arquetipos, los sueños, etcétera, etcétera, ¿no?
De hecho, los pájaros, bueno, las aves en general, han sido siempre asociadas en la historia con el destino, con la adivinación, con el futuro, ¿no?
Claro, estaba. Yo siempre digo esto, ¿no? La ornitomancia es anterior a la ornitología. Es decir, primero es cierto, los pájaros se usaban su vuelo inicialmente como método adivinatorio, ¿no? Según el vuelo de los pájaros, pues se podían hacer predicciones así, favorables o desfavorables, etcétera, ¿no? Luego también a través de su canto. Y ha habido los primeros grandes adivinos de la historia, como por ejemplo Tiresias, que sale mucho en el libro, en mi libro, eran practicantes del arte de la ornitomancia, ¿no?
Bueno, pero perdona, pero en esa relación.
Que se llamaban Pullari, que eran los especialistas en los pollos sagrados, e interpretaban por la forma en que picoteaban el trigo los pollos, interpretaban el destino, ¿no? Y hay esa historia famosa del romano, el general romano, Publio Claudio Pulcro, que cuando vio que los pollos no comían, que era un mal presagio, los tiró por la borda antes de una batalla naval y dijo, si no pueden comer, que naden. Y bueno, perdió la batalla contra los cartagineses, perdió esa batalla naval por tratar de modificar el augurio de los pollos sagrados. Luego había las ocas del Capitolio también, las águilas, por supuesto, que para los romanos eran tan importantes, ¿no? Ver un águila te podía cambiar el destino de una batalla.
Sí, yo creo que tiene mucho que ver en realidad con las aves migradoras. Es decir, cuando ves por el cielo una ave migradora, sobre todo, imagino, hace tantos miles de años, pues es el signo de buen augurio. En realidad, traen la primavera, traen la lluvia, traen la fertilidad a la tierra y, por tanto, riqueza.
Es curioso cómo relacionamos a determinados pájaros con determinados augurios, ¿no? Las palomas son pájaros que traen optimismo, traen paz, ¿no? Los cuervos, yo no diría lo mismo, y ya los buitres no, digamos.
Sí, esto está un poco relacionado con su color, ¿no? Con el blanco y el negro. Y con el día y la noche, con lo que conocemos y lo que no conocemos.
Bueno, los cuervos son muy inteligentes. Acordaos que los cuervos están considerados que son inteligentes como los perros, prácticamente. Y están muy relacionados también con la adivinación. El dios Odín llevaba dos cuervos, uno en un hombro y otro en el otro. Uno miraba hacia adelante, otro miraba hacia atrás. Y con ello dominaba todo el espectro del tiempo, ¿no? El dios Odín. Los cuervos son animales, bueno, relacionados con la batalla, también con los muertos y tal, pero son también pájaros inteligentísimos, ¿eh?
Sí, de hecho, esto que dices, Jacinto, es muy interesante, porque en realidad cuando se conjugan los opuestos, esto que dices, ¿no? El pasado, has mencionado un pájaro que mira hacia adelante y otro para atrás, ¿no? Lo alto y lo bajo también, ¿no? La tierra y el cielo, etcétera. Cuando se conjugan los opuestos complementarios, es cuando se da la sabiduría y, por tanto, la posibilidad de profetizar. Esto ha sido así en muchas tradiciones, ¿no? Ya desde el rey Salomón, por ejemplo, que se decía que conocía el lenguaje de los pájaros.
Oye, antes comentábamos cómo la científica Josefina Castelvino quería nunca hablar de la sexualidad de los pingüinos, porque robaba un poco la historia de los pingüinos. Tú en el libro cuentas historias muy curiosas sobre los pájaros, y nos quedamos con una, que es la forma de ligar de los canarios. ¿Qué hacen los canarios machos para atraer a las hembras?
Bueno, pues esto es muy gracioso, sí. Hay un equipo de investigadores de la Universidad de París descubrió que hay una sílaba imperceptible para el oído humano, porque va a una velocidad, a una frecuencia altísima, entre alta y baja frecuencia, pero a una velocidad tipo de 17 veces por segundo. Imperceptible para nosotros, pero en cambio sí captan las canarias hembras y cuando la oyen se ponen solicitan cópula al canario macho, ¿no? Ellos le llamaron muy graciosamente la sílaba sexy de los canarios. Y mira si es importante para ellos una cosa que para nosotros es imperceptible, ¿no? Y esto me hace pensar en la importancia de las cosas invisibles, y eso es con lo que lo relaciono en el libro, imperceptibles para nuestros sentidos, ¿no? Que no son los únicos que cuentan en este universo.
Es verdad. Oye, decíamos que los alados, tu libro, no se ciñe solamente al campo de la ornitología, se habla, por ejemplo, de hadas. Mira, escucha esto.
¿Campanita dijo qué?
Dijo que tú decías que la derribáramos.
¡Campanilla! ¡Campanita! Ven acá. Se te acusa de alta traición. ¿Te declaras culpable o inocente?
La campanilla de Peter Pan, que es seguramente una de las hadas más famosas de la historia de la literatura y también del cine, con aquella película de Disney. Pero hay hadas muy anteriores a la obra de Barry, ¿no?
Hay hadas, hay arpías, hay las górgonas. En realidad hay muchas criaturas aladas, femeninas, y a veces con connotación así no tan, vamos a decir, no tan Disney, ¿no? Un poco más oscura. Y sobre todo porque se le pusieron encima estos atributos de maléficas, ¿no? Como en realidad a cualquier figura femenina poderosa al final se le acaba añadiendo la etiqueta de maléfica, cuando no lo eran, tenían todas las capacidades, tenían los poderes de adivinación, de conducir a los héroes al submundo y volver, de darles información que el héroe solar no posee. Siempre en realidad lo ayudan, ¿no? No siempre con buen resultado para ellas, me temo. Algunas le han cortado la cabeza y todo.
Sí. Ojo, y tenemos los ángeles que no sabemos realmente qué sexo tienen, ¿no? Si son masculinos o femeninos, ¿no?
Claro, exactamente
podríamos
como...
debatir mucho del sexo de los ángeles, ¿eh?
Sí, pero fíjate, en realidad es como la figura de Mercurio o Hermes, Jacinto, que tampoco, en realidad es hermafrodita y tiene alas.
Bueno, y luego está igual que con los pájaros, ¿no? Ángeles blancos, los buenos, ángeles negros, los malos, ¿no?
Bueno, lo de los ángeles es que en realidad es un organigrama inmenso, sobre todo, por ejemplo, para la tradición islámica. Tienen una jerarquía angélica descomunal y difícil de seguir, ¿no? Necesitaríamos un organigrama en algún caso. Pero, de algún modo, sí que me quedaría con la idea, para hablar del ángel, que es como un poco nuestro doble celestial, ¿no? En todas las tradiciones se lo interpreta así.
Y los luego, hay buenos, lo que tú dices, los hay buenos y, o ayudantes y rivales, ¿no? Desde el ángel de Jacob, ¿no? Que se enfrenta a Jacob para que lo bendiga, ¿no? Y luego hay, ahora está de moda hacer historias sobre ángeles malvados, ¿no? Están aquellas películas como Legión, como Constantine, ¿no? En la cual Gabriel aparece como el rival del héroe, ¿no? Hemos pasado del ángel positivo, el ángel bueno, al ángel peligroso, el ángel terrible, ¿no? Que quizá está más cerca de la idea original del ángel, ¿no?
El ángel en realidad lo que es un mensajero, como he dicho al principio, y como todos los alados. De hecho, la palabra ángel, ángelo, significa literalmente mensajero. Entonces, bueno, supongo que un poco depende de lo que tenga que decirnos la divinidad, ¿no? Si quiere lanzarnos un mensaje apocalíptico, también nos manda un ángel.
¿Qué malo pasó aquel ángel que enviaron a Sodoma? Siempre a mí me apasiona ese episodio en la Biblia del ángel que envía a Dios a Sodoma y que los sodomitas intentan violarlo, ¿no? Al propio ángel y sale por piernas, ¿no? El ángel de Sodoma. Hay historias curiosísimas en la Biblia sobre ángeles, arcángeles. Bueno, toda esa jerarquía que tú explicas, ¿no? Los serafines, los tronos. Sí, hay como una especie de gran organigrama, como tú dices.
De gran organigrama, sí, en la que los arcángeles, vamos a decir, como Gabriel, que tú acabas de mencionar, ocupan un lugar muy destacado, ¿no? Y son los que están más cerca de la humanidad, por decirlo de algún modo, ¿no? Miguel, y Gabriel, por ejemplo, siempre se le describe a Gabriel como bellísimo, es el arcángel más bello, con largas trenzas, con rosas en las mejillas. Siempre se le describe así literalmente.
Oye, ¿terminas el libro con un capítulo dedicado al ave fénix? ¿Qué tiene de particular este ser mitológico?
Bueno, el fénix es el ave que resucita, ¿no? Resucita de sus propias cenizas y esto se ha incorporado incluso este mito al habla popular, ¿no? Lo decimos, ¿no? Es como un fénix, ha renacido como el fénix cuando alguien sale de una etapa como muy oscura o de un reto, de un obstáculo en su vida y vuelve a empezar, pues es algo, se utiliza el símil del fénix, ¿no? El fénix es preciosa la leyenda del fénix porque se dice que aparecía cada 500 años desde el oriente. Aterrizaba y hacía un nido, se hacía su propio nido en la ciudad egipcia de Heliópolis. Allí, con esas ramas, inciensos, etcétera, se incendiaba a sí mismo y al cabo de 3 días salía de dos gusanitos que quedaban de las cenizas, otro fénix, igual que el primero, ya adulto, y volvía a volar hacia el oriente, ¿no? Esta es la historia del fénix. A mí me recuerda además, bueno, dicen que dejaba olor a especias a su vuelo, era un ave que se describe con fulgurante de muchísimos colores y siempre pienso que quizá era un cometa realmente, un cuerpo astral.
Claro. Bueno, pues todas estas historias que son perfectas además para un sábado por la tarde lluvioso, sentado junto a la ventana con el libro en la mano, en Los Alados, Criaturas Divinas y Otros Mensajeros, de Elizabeth Riera, editado por Siruela. Oye, gracias por la conversación y por acercarte a Radio Barcelona.
A vosotros, muchísimas gracias.
Un abrazo. Y a Jacinto, suerte con el tejado destruido por el árbol.
Oye, una pequeña despedida. ¿Sabes que el jilguero es el pájaro del año? De este año 2026, una pequeña despedida con un pequeño poema, un poema de Mary Oliver que dice: ¿los habéis oído cantar al viento por encima de los campos tardíos? ¿Habéis sido alguna vez tan felices?
Hasta luego, Jacinto, cuídate.
Hasta luego.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.